Lo que vais a escuchar seguidamente es un debate que hemos tenido con el farsante pentecostal, este hijo del diablo llamado Miguel Ángel Pérez, en el grupo de WhatsApp del hermano Alexander Evangelista, el día 10 de febrero del 2016.
Tito, ¿dónde dice la Biblia que eran los apóstoles que hablaban de estas señales? Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Los que creen, ahí no dice a los apóstoles, ahí no está la palabra emisario ni apotelo, falso, en ninguna parte aparece eso allí. Dime, enseña un versículo bíblico donde decía que esa señal era para los apóstoles. ¿Dónde lo dice? Dímelo, muéstramelo.
A ver, soy Tito Martínez, voy a responder a este tarao, a este embustero de Miguel Ángel Pérez. Mira, idiota, sabemos perfectamente que las palabras de Jesús en Marcos capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cómo sabemos perfectamente que esas palabras se hubieran dirigido solamente a los que en ese momento creían en Jesús? Es decir, a sus apóstoles. Pues muy sencillo, es de sentido común. Todos los cristianos de todas las épocas han tenido el verdadero don de lenguas o han puesto sobre sus manos sobre los enfermos y han sanado, ¿a que no? Pues eso demuestra, esto que te acabo de decir, demuestra perfectamente que esas palabras de Jesús iban dirigidas a los que en ese momento creían en Jesús. Estas señales seguirán a los que creen, es decir, a vosotros que creéis en mí, refiriéndose a sus pastos, a sus apóstoles, y no a todos los seguidores de Cristo de todas las épocas. Pues si se refiriera a todos, idiota, utiliza ese cerebro de mosquito que tienes, si se refiriera a todos, entonces absolutamente todos, todos los cristianos tendríamos el verdadero don de lenguas, el verdadero don de idiomas, el verdadero, no el falso que hablan los pentecostaloides, el verdadero, el mencionado en Hechos capítulo 2. Todos, absolutamente todos los cristianos hablaríamos en diferentes idiomas, como el chino, el ruso, el japonés, etcétera, etcétera, y todos los cristianos pondríamos las manos sobre los enfermos y se curarían. Como eso no sucede, imbécil, pues significa que esas palabras de Jesús iban dirigidas solo a los que creían en él en ese momento, que eran sus apóstoles. ¿Te ha quedado claro, idiota? A ver, Miguel Ángel, mamarracho, que eres un mamarracho. Yo he sido 14 años pentecostal. Y todos los espectáculos milagreros que yo veía eran absolutamente falsos, fraudes, comedias, mentira, engaño. Nunca jamás el predicador de turno hacía los milagros de sanidades que Cristo o sus apóstoles hacían. Cuando gente que iba en silla de ruedas para que el pastorcillo mamarracho, el falso apóstol, les impusiera las manos, se iba exactamente igual que como habían ido, es decir, en silla de ruedas. Son farsantes e hijos de Satanás, como tú lo eres también.
Ustedes no han demostrado nada, ustedes lo que dicen bla, 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 teorizando por lógica. ¿Qué van a demostrar? ¿Tú demostraste nada? Ah, ¿qué ha demostrado? Las áreas que tienen que decir quién lo demostró, porque hay historia. Que Eusebio dijo, no dijo que era en hebreo. Pero no dice que Eusebio dijo que Jesús, que Pablo habló en hebreo, sus epístolas a los hebreos en hebreo, y que Lucas la tradujo, o Clemente, según el rumor, la tradujo en griego. Pero usted está diciendo que las epístolas fue en hebreo, que lo dijo Eusebio en el siglo IV, obispo de Cesarea. Y tú dices que un hombre con veracidad, él lo está diciendo textualmente, en su libro, ahí lo tiene. Entonces, ¿qué más tú quieres? El texto original fue en hebreo y luego fue traducido. ¿Por qué? Porque los hebreos, para registro histórico de ellos y para el concilio de Jerusalén, examinar lo que se le iba a mandar, ellos primero recibían la carta en hebreo y luego la traducían. No eran desorganizados como tú, ellos tenían un orden. Para eso tienes que conocer cultura hebrea, para poder conocer lo que te estoy diciendo.
Y ya te he demostrado en mi anterior mensaje que esas palabras de Jesús en Marcos capítulo 16 no iban dirigidas a todos los cristianos, a todos los discípulos de Cristo de todas las épocas. Te lo he demostrado. Porque todas esas señales las hicieron los apóstoles, tal como leemos en el Nuevo Testamento. Pero no todos los cristianos tienen el don de lenguas, no todos los cristianos tienen el don de sanidades. ¿Entiendes, imbécil? Lo cual demuestra de forma irrefutable que esas señales no seguirían a todos los cristianos de todas las épocas, sino solamente a un grupo especial de cristianos, que eran los apóstoles en el siglo I. Los que creían en Jesús en ese momento cuando Él pronunció esas palabras. En Marcos capítulo 16. Imbécil, que te han engañado. ¿Qué te han hecho creer esa gilipollez de que esas señales mencionadas en Marcos 16 las hemos de tener todos los cristianos de todas las épocas? Imbécil. Analfabeto bíblico. Embustero. Bueno, y este imbécil, este retrasado mental de Miguel Ángel, vuelvo a sacar el tema de si el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo o no. A ver, mira, gilipollas, que eres un gilipollas de nacimiento, pero de mil demonios. Eusebio de Cesarea jamás dijo que el Nuevo Testamento fuera escrito en hebreo. Jamás. Y respecto a la epístola a los hebreos, suponiendo que la hubiera escrito el apóstol Pablo, que no se sabe, porque la epístola nunca dice por ninguna parte que fuera Pablo quien la escribió, todas las epístolas, el resto de epístolas de Pablo, todas eran firmadas por Pablo. Lo dice bien claro. La epístola a los hebreos no dice que fuera escrita por Pablo. Y suponiendo que hubiera sido escrita por Pablo, pues obviamente, como iba dirigida a los destinatarios, eran los judíos, los hebreos, los cristianos hebreos, pues la escribiría en hebreo, evidentemente, subnormal. Pero el resto de epístolas de Pablo, que eran un montón, iban dirigidos a cristianos gentiles que habitaban en ciudades del Imperio Romano. Y esos cristianos gentiles no hablaban en hebreo subnormal, hablaban en idioma griego, el idioma oficial del Imperio Romano. Por lo tanto, las cartas de Pablo las escribió en idioma griego, no en hebreo, retrasado mental. Te lo demostramos ayer y ahora no voy a estar yo otra vez repitiendo exactamente lo mismo. Eres un imbécil que no entiendes nada, eres un descerebrado total, pero total. Tiene menos cerebro que un mosquito.
Muéstrame cuántos muertos resucitó Juan y cuántos enfermos levantó Juan. Muéstrame cuántos muertos resucitó Pedro y cuántos enfermos sanó Pedro. Muéstramelo. Muéstramelo. Los otros apóstoles, muéstrame cuántos muertos resucitaron y cuántos enfermos sanaron. Tú me lo vas a mostrar en la Biblia. Muéstramelo. Yo creo que tú me muestres cuántos muertos resucitó Santiago. $10,000 te doy. Según tú, ¿cuántos apóstoles hubieron? Digo, vamos a ver. Tú dijiste que solamente fueron 11 y Pablo. Vamos a ver si es cierto. Demuéstramelo. Que fueron esos. Que no hay más. Que después de ellos no hay más.
A ver, gilipollas, escucha mis audios anteriores. Que nadie ha negado, yo no he negado por ninguna parte, que Dios no pueda sanar a quien quiera. Si es su voluntad. Lo he dicho bien claro, que Dios puede curar milagrosamente a quien quiera, si es su voluntad. Lo que no existen es sujetos que haciéndose pasar por apóstoles tengan el verdadero don de sanidades, tal como lo tenían Jesús o sus apóstoles. Tú, imbécil, ¿has visto a alguien, a un predicador mamarracho de estos? ¿Que dé vista a los ciegos, por ejemplo? ¿A qué no? ¿O que alguien que le falta una mano, que le ponga así las manos, le imponga las manos y que de repente le salga la mano al manco? ¿A que no, imbécil? ¿Has visto a alguien que le salga una pierna, que sea un cojo, le ponga las manos y le salga la pierna? ¿A que no, gilipollas? Pues porque no existe. No tienen el don de sanidades, son farsantes esos falsos apóstoles. No tienen el don de sanidades. ¿Que Dios pueda escuchar una oración y si es su voluntad sanar a una persona? Pues claro que Dios lo puede hacer. ¿Quién está negando el poder milagroso de Dios? Subnormal. Que eres un subnormal de nacimiento. No entiendes absolutamente nada. Pues luego te lo demostraré con pasajes del Nuevo Testamento, gilipollas. Como los apóstoles de Cristo, los 12, resucitaban muertos, sanaban a los enfermos, etcétera, etcétera. Luego te lo voy a demostrar, imbécil.
Sí, por nombre. Tú me mencionas a Santiago, tú me mencionas los hijos de Zebedeo, tú me mencionas a Felipe, tú me mencionas a toda esa gente, tanto apóstoles como los primeros discípulos, que no eran apóstoles. Santiago, Judas, hermano de Jesús, ¿cuándo Judas hizo un milagro? ¿Cuándo Judas hizo un milagro? ¿Cuántos muertos resucitó? Muéstramelo, yo quiero verlo por la Biblia. En la Biblia hubieron más de 12 apóstoles, farsantes, hubieron más de 12 apóstoles. No solamente fueron 12, hubieron más.
A ver, piensa con ese cerebro de mosquito que tiene Miguel Ángel. El apóstol Pablo escribió un montón de epístolas, de cartas, a diferentes iglesias del Imperio Romano. Romanos, a los Gálatas, a los Efesios, a los Colosenses, a los Tesalonicenses. Esas iglesias, en su inmensa mayoría, por no decir en su totalidad, la componían cristianos griegos, que hablaban en idioma griego, el idioma oficial del Imperio Romano. ¿Tú ves normal, retrasado mental, tú ves normal que Pablo esas cartas se las escribiera en hebreo? Contéstame a esta pregunta, gilipollas. ¿Se las escribiría en griego para que las pudieran leer y entender, retrasado mental? En griego, Pablo hablaba en hebreo y hablaba en griego también, y posiblemente también en latín. Como los destinatarios eran griegos, cristianos, pues se las escribió en griego, retrasado. En griego. Y si se la escribía a judíos, como era la epístola a los hebreos, suponiendo que la escribiera Pablo, pues se la escribió, lógicamente, en hebreo. ¿Te entra esto en la cabeza de mosquito que tienes, subnormal? ¿No entiendes algo tan simple como esto? ¿Qué es mentira eso que tú dices de que Pablo escribió sus epístolas en hebreo? Eso solamente lo puede decir un subnormal de alto grado como tú. Un auténtico subnormal. Es como si yo se escribo una carta a los chinos, a hermanos que hay en China, y les escribo la carta en español. ¿Cómo me van a entender, cómo van a leer la carta si ellos no saben español? Ellos solamente hablan en chino. Les tendré que escribir la carta en chino. ¿Lo entiendes, zumbao? Que eres un majadero, que eres un imbécil, que eres un anormal. Naciste así, anormal, y morirás siendo un anormal. Pero cuando he dicho yo que solamente hubo 12 apóstoles, gilipollas, lee, escucha los audios anteriores, la Biblia habla claramente de un grupo selecto de los 12. El apóstol Pablo también era un verdadero apóstol, ya son 13. Y luego en 1 Corintios 15, versículo 5, menciona a otros muchos apóstoles. Apóstoles. Diferente a los 12. A esos apóstoles se les apareció Cristo resucitado. Por eso se les llama apóstoles, gilipollas. Yo no he dicho por ninguna parte que solo existieron 12 apóstoles. Tarao, que eres un tarao. Y bueno, como tengo que editar la charla bíblica, dentro de un tiempecito va a estar publicada en internet, y tengo que hacer muchas cosas, ahora dejo de enviar mensajes. Estoy muy ocupado editando esta charla bíblica del debate que hemos tenido hoy aquí en este grupo. Dentro de un rato estarán publicadas en internet, el archivo.
Eso yo lo sé, que mucha de esa comunidad, la mayoría hablaban griego, pero eso yo lo sé como la palma de mi mano. Yo conozco historia de la iglesia. Oh, pero lo que yo te estoy diciendo así, porque por asunto de organización de ellos, conoce cultura hebrea. Asunto de cómo estaba organizado el Concilio de Jerusalén, asunto de cultura de ellos. Primeramente, cada carta que ellos escribían, la escribían en su idioma original, por un celo nacionalista, primeramente en su idioma original. Y no solamente lo digo yo, lo dice Josefo, el celo que ellos tenían por su idioma, con el rendimiento, Simón Barcofa. Que aún los enemigos, cuando le escribieron en griego, le pidieron perdón por eso. Dijeron, te pedimos perdón porque no tenemos uno hebreo entre nosotros. Te pedimos perdón que te escribimos en griego. ¿Por qué? ¿Porque ellos no saben griego? No, porque ellos no aceptaban el griego para leerlo. Estudia historia. Dice, y lo que dice Eusebio, un gran obispo que tú le das veracidad, él dice, el apóstol Pablo escribió sus epístolas en qué. En hebreo, a su propia gente, y luego la tradujo Lucas, o un rumor que se decía Clemente, cuidadosamente. Tú dices, pero que se le escribió a los efesios, Pero ahí mismo dice Eusebio que hebreo fue escrito para los hebreos en hebreo y que luego fue traducida por Lucas al griego. ¿Para qué? Si era para los hebreos, la tradujeron al griego. ¿Entiende? ¿Para qué? ¿Para qué? Dime para qué. Dime para qué. Si era en hebreo para los hebreos, ¿para qué la tradujo Lucas en griego? Según Eusebio, que tú le das veracidad. Papa de cosas. Papa, no, obispo, perdón. Obispo de Cesarea. ¿Para qué él escribe? ¿Para qué él dice que Pablo escribió en hebreo para los hebreos y que luego Lucas la traduce al griego? ¿Para qué la traduce al griego si fue para los hebreos que hablaban hebreo? ¿Entiendes? Lógica, como tú dices, lógica. Por lo tanto, Pablo escribió sus epístolas en hebreo para los hebreos y luego la tradujeron al griego. ¿Por qué la escribe en hebreo para los hebreos? Porque los hebreos, lo asunto religioso, lo asunto de Dios, los asuntos espirituales, no aceptan otro idioma, no aceptaban otro idioma después de la helenización que sacó Judas Macabeo. Entonces ellos, Pablo tenía obligatoriamente que escribirse en hebreo a ellos, aún los hebreos que estaban fuera en Filadelfia, que estaban dentro de Éfeso, que estaban dentro de Corinto, que estaban en toda esa parte, él se le escribía en hebreo a esa gente. Por eso le escribía originalmente en hebreo y luego Lucas y Clemente venían y la traducían a las otras personas en el idioma griego. Era para Efesios, sí, pero había muchos cristianos allí, judíos. ¿Qué hacían? Le mandaba la carta en hebreo a ellos. Se la mandaba a todos, pero para que le llegue a los otros que estaban ahí también, traducida, se la traducían al griego. Y es lo que dice Eusebio.
Bueno, soy Tito Martínez. A ver, Miguel Ángel, criatura, cerebro de mosquito. En tu anterior mensaje reconoces que los cristianos de las diferentes iglesias a las cuales Pablo escribió sus cartas, los romanos, los gálatas, los efesios, los colosenses, los tesalonicenses, los filipenses, etcétera, eran cristianos griegos, que hablaban en idioma griego. Entonces yo ahora te pregunto, ¿entonces por qué dices tú que Pablo escribió sus cartas en hebreo? Respóndeme a esa pregunta. A ver, observar la imbecilidad, la mentira asquerosa que acaba de decir este hijo de Satanás llamado Miguel Ángel. Dice que los cristianos de las diferentes iglesias del Imperio Romano, a las cuales Pablo escribió cartas, que estos cristianos griegos que hablaban en griego, que pidieron perdón a Pablo porque ellos no hablaban en hebreo. A ver, hijo de Satanás, ¿de dónde has sacado esa imbecilidad? ¿De dónde has sacado esa chorrada que los cristianos de Roma, de Éfeso, de Corinto, le pidieron perdón a Pablo por no hablar en hebreo? ¿De dónde has sacado esa subnormalidad, embustero, engendro del diablo? El apóstol Pablo les escribió sus cartas en idioma griego, que era el idioma que hablaban ellos, para que pudieran leer y entender las cartas de Pablo. ¿Cómo les iba a escribir en hebreo, gilipollas? Y ahora sales con el cuento mentiroso de que estos cristianos de las diferentes iglesias le pidieron perdón a Pablo porque ellos no hablaban hebreo. Pero serás embustero y satánico, perro del diablo, hijo de Satanás, arrepiéntete de tus mentiras, payaso, que aún tienes tiempo de salvar tu podrida alma.
Por la sencilla razón que dentro de esas iglesias y por el celo nacionalista de ellos, su asunto religioso, en primaria lo escribían en hebreo. Pues lo que te dice José, es lo que te dice Eusebio. Pablo escribe sus epístolas en hebreo y luego fue traducida por Lucas o Clemente en griego. Dentro de todas estas iglesias habían judíos, y la carta original, Pablo no la traducía a diferentes idiomas, no, Pablo le escribió un solo idioma y luego Lucas o Clemente, la traducían. ¿Por qué? Porque el enfoque de Pablo principal dentro de los gentiles era convencer a los judíos que estaban en esas iglesias, convencerlos en esas comunidades, porque es que tú te olvidas que el apóstol Pablo, aunque era apóstol de los gentiles, también él tenía una visión en cuanto a los judíos. Entonces, ¿qué hacía él? Él mandaba la carta original en hebreo. Eusebio lo dice, porque no soy yo, Eusebio. La mandaba originalmente en hebreo y luego se traducía al griego y también se traducía al latín. Te doy un ejemplo. Ahí mismo dice Josefo, el apóstol Pablo le escribió la carta de los hebreos a los hebreos y luego fue traducida en griego. Te voy a hacer una pregunta. Si le escribe a los hebreos, ¿para qué entonces la traducen al griego? Para que los que están en esa iglesia también, que no son hebreos, conozcan lo que él está mandando. Porque cuando dice que le escribió a los hebreos, no necesariamente a los que estaban en Jerusalén, también a los que estaban dispersos. Entonces, igual, cuando Pablo escribía la carta, la escribía originalmente en un idioma, ¿cuál? El hebreo, lo dice Eusebio, y luego la traducían al griego. Es decir, cuando los hebreos estaban en la iglesia de Éfeso, llegaba una carta en hebreo y llegaba una carta en griego ya traducida por Lucas. Eso es lo que te dice Eusebio. Entonces, ¿en qué idioma originalmente fue escrita? En hebreo. ¿Y la traducción que la hizo? Lucas o Clemente al griego. Para los otros hermanos que estaban en... ¿Por qué razón? Porque los hebreos no la aceptaban en griego. La aceptaban en hebreo. Entonces Pablo, para convencerlo a ellos, también le mandó, lo primero que hacía es que se la escribía a ellos en hebreo y luego se traducía al griego, porque Lucas recuerda que era un griego, tú lo sabes, griego, nacido en Grecia, aunque hay que estudiar su identidad, su trasfondo de sangre, de qué nación era, que es otra cosa, porque repetimos mucho, entonces no estudiamos la cosa a profundidad. Y cuando falta evidencia física, manuscrito y esto, lo que hay que buscar es el testimonio de la historia en cualquier corte. Cuando no hay evidencia, se busca el testimonio, se busca la historia y con eso se hace un juicio y se determina si es verdad o mentira. Es lo que yo estoy haciendo aquí. ¿Entiende?
Bueno, este ya mismo el mensaje, intentar hacer razonar a un demente, a un engendro del diablo como este, es absolutamente inútil. Sigue empeñado en decir que Pablo a estos cristianos griegos les escribió en hebreo. Es decir, este Miguel Ángel Pérez está haciendo pasar al apóstol Pablo como un enfermo mental, como un demente. Ya que según él, Pablo a estos cristianos griegos les escribió en hebreo, en idioma hebreo, para que estos cristianos griegos no entendieran ni papa. Está diciendo que Pablo era un demente. Esto es lo que dice este engendro del diablo, este embustero patológico llamado Miguel Ángel Pérez. Cuando se sabe perfectamente que Pablo escribió sus epístolas en idioma griego, porque los destinatarios eran griegos que hablaban en griego, no en hebreo. Ya ha quedado suficientemente demostrado. Y no voy a estar repitiendo una vez y otra vez lo mismo, solo porque este es un normal, este enfermo mental llamado Miguel Ángel Pérez, no entienda algo tan simple como esto. Así que ya paso de discutir con este retrasado mental y voy a seguir aquí editando la charla bíblica.
No, Eusebio que lo dice, historiador, que estaba allá, tú no estabas allá, tú estás repitiendo lo que dice un teólogo de los otros días. Por lo menos ya te logré que acepte que dos manuscritos del Nuevo Testamento son hebreos, pero no aparecen. Si tú ves, están todos en griego. Entonces, ¿dónde están los originales? ¿Entiendes? ¿Es lógico? Y esos teólogos por años han discutido, han debatido que son hebreos, en griego, pero evidencia que han encontrado arqueológica ha evidenciado que eran hebreos. Y lo mismo del texto. Oye, el descubrimiento de la cueva de Qumrán, de los rollos, más de 500 y más de 4.000 pergaminos, oye, dieron una luz grandísima, porque lo que enseñaba era que los judíos no hablaban hebreo, que lo que hablaban era griego, decía la gente, y todo eso era falso. Aquí está, dice Clemente de Alejandría, del año 150, oye, 150, al 212, que Pablo escribió su carta a los hebreos, en hebreo, lógico. Pero ahora, ¿por qué fue traducida al griego? ¿Entienden? ¿Por qué se tradujo al griego? Era una costumbre, se escribía primero en hebreo y luego se traducía al griego. ¿Por qué se tradujo al griego si a quien se lo escriben fueron hebreos? Para que también los hermanos que vivían en otras comunidades, que vivían en la misma comunidad que estaban los hebreos ahí, porque cuando hablan que se escribió a los hebreos, no quiere decir que se le escribió a los que estaban en Jerusalén, a los hebreos en general, y que estaban en muchas iglesias de esas. Entonces se le mandaba en hebreo a ellos, entonces se traducía en griego a los otros hermanos que estaban allí, porque el concepto, aunque era para los hebreos, tenía que ver con la iglesia. Tenía que ver con la iglesia, compuesta por hebreos y compuesta por gentiles paganos y compuesta por gentiles que no eran paganos, que son israelitas, de las 10 tribus que están dispersas.
Eso que tú estás diciendo es totalmente falso, Miguel Ángel. Eso es totalmente falso y ridículo. Cuando esos judíos que vivían entre los gentiles fueron a Jerusalén, que había aproximadamente unos 200.000 judíos, escucharon a los apóstoles hablar en lenguas diferentes y ellos se asombraron de que esos galileos les escucharan hablar las lenguas de las ciudades de donde ellos venían. Por lo tanto, esos judíos que estaban dentro de los gentiles hablaban la misma lengua de los gentiles. Lo que tú estás argumentando es totalmente falso y ridículo. El libro de Mateo y el libro de Hebreos lógicamente fueron escritos en hebreos porque era para los hebreos, para la nación de Israel, para los cristianos dentro de la nación de Israel. El resto del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y es imposible que en el día de hoy existan apóstoles. Eso es totalmente falso y ridículo. Esos que se hacen llamar apóstoles actualmente no son más que unos lobos rapaces que utilizan este título para robar a los incautos y pobres descerebrados pentecostaloides que se tragan todas las mentiras de un baboso estos que se para en este asqueroso púlpito a decir: Dios me dijo, cuando Dios no le ha dicho nada, absolutamente nada, a un descerebrado de esos. La Biblia dice claramente que para ser apóstol de Jesucristo tuvo que haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Y Jesús resucitó hace más de 2000 años, o hace aproximadamente 2000 años, y es imposible que un apostólogo de esos tenga esa edad. Por lo tanto, eso es totalmente falso.
Sí, pero el hecho que hablaban la lengua de los gentiles no quiere decir que no hablaban su hebreo, porque los hebreos, por naturaleza, no pierden su idioma. Oye, no lo perdieron en Egipto, señores. No lo perdieron en Egipto. No lo perdieron en Babilonia. No lo perdieron allí. No lo perdieron ahí. Y esos hebreos, y esa gente que tú quieres, esa gente que tú estás mencionando ahí, son la gente que formaron la iglesia del Asia Menor, de Asia. Esos judíos que están ahí, fue la gente que escribió Pedro en Primera de Pedro y le escribió, fue la misma gente que aparece en el libro de Revelación, las iglesias del Asia, fueron allí que nacieron. Pero cuando le iban a escribir el texto original, mira, lo dice Eusebio también, soy yo que estoy diciendo, no, lo dice Eusebio. Si no existen apóstoles, no existen pastores, no existen evangelistas, porque ahí el texto dice, a uno lo constituyó apóstol, a otro evangelista, a otro profeta, a otro maestro, a otro pastor. Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo llegaremos a ser perfectos, varones perfectos, a la estatura de Cristo? ¿Cuándo? Cuando lleguemos hasta ese día, llegan los apóstoles, llegan los pastores, llegan los evangelistas, llegan los misioneros, llegan los maestros, llegan esa gente. Hasta ese día, cuando ya no, lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, entonces hasta ese día nosotros tenemos apóstol, tenemos profeta, tenemos maestro, tenemos pastor y tenemos evangelista.
Lo que tú estás argumentando es totalmente falso y ridículo, digno de un hijo del padre de la mentira. Porque para ser apóstol había un requisito, o unos requisitos. Y esos requisitos solo lo cumplieron los apóstoles del primer siglo. Fueron los únicos que pudieron cumplir con esos requisitos. Esos apóstoles de hoy en día no son más que una cueva de ladrones, unos lobos rapaces que se infiltran para robar a la gente, lógicamente a la gente incauta, a la gente que no estudia la Biblia, a los neófitos, a los descerebrados. Pero los apóstoles verdaderos solo existieron en el primer siglo porque cumplían con los requisitos. Esos apóstoles de hoy en día no cumplen con ninguno de esos requisitos. No son verdaderos apóstoles porque no han visto a Cristo resucitado. Esas son unas pruebas que demuestran claramente lo que nosotros decimos. Que el libro de Mateo y el libro de Hebreos, las cartas, la carta hebreo y el evangelio de Mateo, fueron escritos en hebreo porque eran para la nación de Israel, para los cristianos hebreos. Por eso fue escrito en hebreo. El resto del Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego.
Quiero hacer una pequeña pregunta. A ver, ¿pueden ustedes demostrarme a mí, bíblicamente hablando, que Bernabé estuvo cuando Cristo resucitó con los apóstoles? Quiero que me digan, pues, si él estaba presente allá, y si no, entonces, ¿por qué se le adjudicó el título de apóstol a Bernabé?
Bueno, dice, esto es un normal. Si Mateo fue escrito en hebreo, ¿para qué lo tradujeron al griego? Una pregunta así solo la puede decir un retrasado mental como este Miguel Ángel Pérez. Pues lo tradujeron al griego para que los cristianos griegos pudieran leer el Evangelio de Mateo, gilipollas. Imbécil. Fue escrito originalmente en hebreo, el Evangelio de Mateo, porque originalmente iba dirigido a los hebreos, a los judíos. Y luego fue traducido al griego para que pudiera ser leído también por los griegos. Pero cuando Pablo escribió a las iglesias compuestas por cristianos griegos, pues les escribió con el idioma de ellos, el idioma de los destinatarios, que era el griego, no el hebreo, su normal. Que tiene menos cerebro que un mosquito.
Sencillo, lo dice la Biblia, los frutos del Espíritu, y como dice también el Evangelio de Marcos 16, de aquí en adelante, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, habrá nuevas lenguas y pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Esos son los frutos del Espíritu más estas señales.
Bueno, pues entonces tú, hijo de Satanás, no eres seguidor de Cristo porque tú ni tienes el verdadero don de lenguas, ni sanas a nadie por imposición de manos, ni haces milagros ni nada de eso, de lo que dice en Marcos capítulo 16. Por lo tanto, tú no eres seguidor de Cristo, payaso. Repito, esto ya lo expliqué en anterior mensaje mío, las palabras de Jesús en Marcos capítulo 16 fueron dirigidas solamente a los que en ese momento creían en Jesús y que eran sus apóstoles, porque fueron ellos los que hicieron todas esas señales, los que hablaron en lenguas, los que sanaban a los enfermos por imposición de manos, los que tomaban serpientes y no morían, no les hacían ningún daño. Eso, todo eso lo hicieron los apóstoles de Cristo, como leemos en la Biblia. Pero nunca jamás fueron dirigidas esas palabras de Jesús a todos los cristianos de todas las épocas. Eso es una burda mentira y una interpretación absolutamente perversa y diabólica.
Ese embustero de Miguel Ángel no trajo a colación ni un solo manuscrito del Nuevo Testamento, por fragmentario que sea, en hebreo. Ni uno, ni ninguna prueba. Lo que dice Eusebio cuando habla de las epístolas, se refiere a los hebreos. A los hebreos, la carta a los hebreos, se refiere a la carta a los hebreos, que es de lo que habla en el contexto inmediatamente anterior. Y además, el propio Papías de Hierápolis indica claramente que el único texto que fue escrito en hebreo hacia el año 100 de nuestra era del Nuevo Testamento fue Mateo. y a lo mejor también la carta a los hebreos, porque fue escrita a hebreos, a judíos. Pero el resto del Nuevo Testamento no, no hay ni un solo manuscrito, y sin embargo hay 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Y cuando se descubrió este papiro llamado 7Q5, que es un fragmento minúsculo del Evangelio de Marcos en Qumran, anterior al año 68 de nuestra era, ¿en qué idioma estaba? En griego. Por tanto, este sujeto sigue sin dar ninguna prueba, porque es un embaucador de citas de autores, pero que ni siquiera especifican, ni siquiera dicen que todo el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo originalmente.
Bueno, soy de nuevo Tito Martínez, quiero rectificar. Efectivamente, hay un versículo en el libro de los Hechos que dice lo siguiente: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Efectivamente, hay un versículo, solamente uno, en el libro de los Hechos, donde a Bernabé se le llama apóstol, juntamente con el apóstol Pablo, lo cual significa, sin ninguna duda, que Bernabé también vio a Cristo resucitado, que Cristo se apareció también a Bernabé, porque recordemos que Cristo se apareció a otros muchos apóstoles, como dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 5. Se apareció primero a los 12 y después a otros muchos apóstoles, entre los cuales, sin ninguna duda, estaba también Bernabé.
Aquí en una enciclopedia, que según Tertuliano, que vino antes de Eusebio, porque Tertuliano escribe a finales del siglo II y Eusebio escribe en el siglo IV, en De Pudic 20, el autor de la carta de los hebreos había sido Bernabé, no Pablo. Por tanto, este Miguel Ángel cita lo que le da la gana y, por tanto, hace un uso sesgado. Pero aquí no lo va a embaucar a los verdaderos cristianos, aquí no nos va a embaucar. Ni este ni ningún otro como él.
Efectivamente, Vladimir, Cristo se apareció a Bernabé, pues sencillamente cuando se apareció a todos los apóstoles durante esos 40 días que Cristo estuvo viviendo en la tierra, después de resucitar, pues durante esos 40 días se apareció a un montón de apóstoles, entre los cuales estaba Bernabé también, y otros muchos más. Y ya después, cuando se cumplieron esos 40 días, es cuando Jesús ascendió al cielo.
¡Exacto! Como lo dijiste, ellos le escribieron en hebreo para los hebreos, y lo tradujeron para los gentiles, para que los gentiles conocieran. Recuerda que dentro de los gentiles habían 10 tribus dispersas que pertenecen al pueblo de Israel. Y que también a ellos tenían que llegar el mensaje del Mesías. Y también habían gentiles paganos que no pertenecían al pueblo de Israel y eran cristianos. Debían conocer el mensaje tanto a los hebreos como el Evangelio de Mateo. Igual, el apóstol Pablo escribe en lengua original, en hebreo, y luego se traduce a los cristianos de esas iglesias que estaban allí, que dentro de esas mismas iglesias habían israelitas de las 10 tribus dispersas, y habían judíos que estaban en la dispersión, y habían gentiles paganos que se habían convertido. Pero originalmente esa carta, dice Eusebio, que fue escrita en hebreo y luego traducida al griego. Era la costumbre, Mateo, en hebreo y en las epístolas de Pablo. Santiago le escribe a las 12 tribus que están dispersas, incluyendo a Benjamín, incluyendo a Judá y las otras 10 tribus. ¿En qué idioma le escribe? En hebreo. Pedro le escribe a lo de la dispersión. ¿En qué idioma le escribe? En hebreo, y es traducida luego al griego. Esa es la repetición. No podemos decir, esta se traduce y aquella no. Es lo general, era lo que ellos hacían. Dime, ¿dónde dice la Biblia que Bernabé estaba ahí? Muéstramelo. Muéstrame dónde la Biblia dice que Bernabé estaba ahí. Yo la tengo y tú la tienes.
Tú lo tienes, mamarracho. Tú no tienes el verdadero don de lenguas. Tú tienes solamente la babosada satánica. Ese balbuceo diabólico, perverso y carnal le saca la mala a la inca, que no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas, que era el don de idiomas, idiomas humanos. Tal como dice Hechos capítulo 2, bien clarito. Por lo tanto, tú ni tienes el don de lenguas, ni sanas absolutamente a nadie por imposición de manos. Engendro del diablo, a ti me estoy refiriendo, Miguel Ángel Pérez, este perro de Satanás asqueroso, este farsante
hipócrita, necio, vamos, todo lo peor se te puede aplicar a ti perfectamente. Y ya he explicado bien clarito que esas señales mencionadas en Marcos capítulo 16 fueron solamente para los apóstoles de Cristo, no para todos los cristianos de todas las épocas.
¿Tú cuánto idioma habla, Tito? Yo hablo griego, yo hablo español, yo hablo hebreo. ¿Pero cuánto idioma tú hablas? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? Dime si tú lo tienes. Si tú hablas, aunque sea dos lenguas, yo hablo tres. ¿Cuántas tú hablas?
Que yo no tengo el don de idiomas, el don de lenguas, gilipollas. El don de lenguas lo tenían los apóstoles. El don de lenguas cesó, el verdadero don de lenguas. Lo que habláis vosotros ahora, los pentecostaloides, en vuestros apestosos cultos, en esos antros de Satanás, que son vuestras sectas, vuestras iglesias, es una falsificación satánica y carnal del don de lenguas. No tiene que ver absolutamente nada con el don de idiomas que hablaron los apóstoles y que se describe en Hechos capítulo 2. Por lo tanto, tú no tienes el don de idiomas, perro de Satanás. Imbécil. Tú no lo tienes, ni sanas absolutamente a nadie por imposición de manos. Esas señales de Marcos capítulo 16 fueron las que hicieron los apóstoles, los que en ese momento creían en Jesús.
Pero, espero que me puedan demostrar que Bernabé vio a Jesús en aquel, antes de él ascender al cielo. Y me lo demuestren, porque la Biblia me dice que estaban reunidos los 11 apóstoles, las mujeres, María y los hermanos de Jesús, que no son contados como apóstoles, pero predicaron el mensaje y estuvieron en aquel lugar. Otra cosa también, eso me quiere dejar dicho a mí, que apóstol no solamente es aquel que ha visto a Jesús, sino aquel que ha sido elegido por el mismo Jesús, o que las señales le siguen. Pero vamos a ver cómo me demuestran que Bernabé estuvo antes, estuvo en el momento o se le apareció antes de la ascensión de Jesús.
A ver, otro mensaje para este retrasado mental, este subnormal y engendro del diablo llamado Miguel Ángel. Tú, suponiendo que hables en otro idioma, que tengas, por ejemplo, el conocimiento de hebreo, que no es, seguramente tú no hablas en hebreo, ni puedes mantener una conversación en hebreo, gilipollas. Tú lo que puedas saber de hebreo o de inglés o del idioma que sea es porque lo has estudiado, retrasado mental, imbécil. El verdadero don de lenguas no se estudiaba. El verdadero don de lenguas, como aparece en Hechos 2, es que lo recibieron por el poder de Dios, comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu le daba que hablasen, sin haber estudiado ese idioma de otras naciones. Por lo tanto, ahora viene y estoy diciendo, yo es que hablo en hebreo, subnormal, que eres un subnormal. Lo que puedas saber de hebreo, si es que sabes algo, es porque lo has estudiado, gilipollas. No porque tú tengas el don de idioma, es subnormal, que eres un subnormal. Que un niño de 5 años tiene más cerebro que tú. Eres un vulgar embustero y un pendejo de 1000 demonios. El decir, oh, que yo tengo el don de idioma porque hablo hebreo. Serás gilipollas. ¿Y qué tiene que ver eso con el verdadero don de lenguas, el verdadero don de idiomas, que eran idiomas que los hablaban por el poder de Dios, que no los habían estudiado? Tú si sabes un idioma, como inglés o lo que sea, o chino, es porque lo has estudiado, retrasado. No porque eso sea el verdadero don de idiomas.
Pruébalo. Pues ahora a ver si yo no lo sé. Yo estudié hebreo y también estudié griego. ¿Te olvidaste que yo tengo un doctorado? Y para tú tener un doctorado, tener un PhD, tú tienes obligatoriamente que conocer, dominar los idiomas originales. Bueno, pruébalo. ¿Tú sabes hablar hebreo? Vamos a hablar.
A ver, Vladimir, soy Tito Martínez. No digas tonterías y babosadas, criatura. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dijo que después Cristo se apareció a más de 500. A más de 500. Entre esos 500, evidentemente, estaba también Bernabé, que era apóstol de Cristo, criatura. Durante 40 días Jesús apareció a todos sus discípulos, no solamente a los 12, sino a todos. Y Pablo dijo en 1 Corintios 15 que se apareció también a 500. a 500, ¿lo entiendes, criaturita? Por lo tanto, Bernabé era uno de esos 500 a los cuales apareció Jesús después de resucitar. Por eso es que en el libro de los Hechos a Bernabé también se le llama apóstol, se le da el título de apóstol, igual que el apóstol Pablo. ¿Te ha entrado ya en esa cabeza? Vladimir, eres un mentiroso. Dices que solamente los que vieron a Cristo resucitado fueron las mujeres y los 12 apóstoles. Mentira, criatura, que no conoces la Biblia. Lee lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y después apareció a más de 500. Voy a buscar el texto y te lo voy a leer para que te entre en la cabeza, criaturita. Mira, Vladimir, criaturita, te lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 15, voy a leer a partir del versículo 5. Y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Y tú crees que entre esos 500 hermanos no estaba Bernabé, el que acompañaba, el apóstol que acompañaba a Pablo? ¿Eso es lo que crees tú, que ahí no estaba Bernabé? Y sigue diciendo, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Aquí ya habla de todos los apóstoles. Es decir, que no solamente se apareció a 500 hermanos a la vez, sino que se apareció también a todos los apóstoles, que no tienen que ver nada con el grupo de los 12. Aquí está hablando de otros apóstoles. Se apareció a montones de personas. Por lo tanto, eso que tú has dicho, de que Cristo se apareció solamente a las mujeres, como por ejemplo a María Magdalena, y que se apareció solamente a los 12 apóstoles, es mentira, fruto de tu supina ignorancia de las Sagradas Escrituras.
Hola, mi nombre es Evaristo Vázquez, hablo de acá de Payson, y en algunas cosas no estoy muy de acuerdo con Tito, pero ese último audio que mandó, la verdad que abrió mucho la mente, de que fueron 500 los testigos de resurrección de Cristo en esos 40 días que él anduvo. Así que estuvo muy bueno ese audio, la verdad. Dios los bendiga.
Yo lo que quiero hacer, tomando referencia de tu versículo, como tú dices mucho que uno no sabe leer, yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Tú no sabes leer tampoco? Porque entonces, ¿por qué en el 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 5 en adelante, hace diferentes distinciones? Por ejemplo, y apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Entonces, ¿por qué esa separación? ¿Por qué esa distinción entre ellas? Dice a los 12, a los 12 discípulos, y vuelve y menciona a los apóstoles. Entonces, ¿por qué hace esa distinción? ¿Por qué excluye a Jacobo de los apóstoles y a los 500? ¿Por qué no dice, porque vamos a hablar como tú hablas, ¿por qué no dice, después que menciona a Cefas y a los 12 y a los 500 y a Jacobo, ¿por qué no dice, y estos eran los apóstoles? O sea, ¿por qué hay una distinción entre los 500 y los apóstoles? ¿O no eran, según tú, todos los 500 apóstoles porque habían visto a Jesús? O sea, que se le podía llamar apóstoles. Cuando la Biblia hace mención de los apóstoles, se refiere a los 12, rectifico, a los, perdón, 11. Porque dice que después de que ellos vieron al Mesías ascender, dice que vinieron unos ángeles y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, volviendo a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, ¿verdad? Volvieron ellos. Y dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Entonces después hace otra separación y dice, todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con la madre de Jesús. Entonces explícame por qué cuando la Biblia habla de los apóstoles en ese principio se refiere a los 11. Entonces, o sea, yo quiero que tú me expliques entonces por qué hay una distinción, ¿verdad? En el versículo, en el capítulo 15, de Primera de Corintios, porque hay una separación a la hora de mencionar a los 12, a los 500, a Cefas, creo que sí, Cefas, y a los apóstoles. O sea, ¿por qué no hay una globalización? Porque se supone que ellos están incluidos, según lo que tú me estás...
A ver, Vladimir, la pregunta que has hecho es estúpida, absolutamente infantil y sin sentido. En 1 Corintios 15, lo que dice el apóstol Pablo es que Cristo, después de resucitar, se apareció a muchos hermanos. Al grupo de los 12, bueno, en primer lugar a Pedro, a Cefas, al grupo de los 12, a más de 500 a la vez, y luego menciona a los apóstoles en plural, es decir, a todos los demás apóstoles, porque apóstoles, criaturita, como ya he dicho en el debate, no eran solamente el grupo de los 12. El apóstol Pablo también era un verdadero apóstol de Cristo, ya son 13. Y luego había otro grupo de apóstoles también, había mucho más apóstoles. ¿Lo entiendes? Por eso es que menciona diferentes grupos el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Menciona a Cefas, menciona a más de 500 hermanos a la vez. Menciona al apóstol Pablo, menciona a Santiago y luego al final menciona a los otros apóstoles. Había mucho más apóstoles. ¿Cuál es el problema? ¿Pero dónde está el problema en todo esto? En ninguna parte la pregunta que has hecho es absolutamente estúpida. Se apareció a mucha gente, a muchos grupos, todos creyentes... Y entre toda esa gente a los cuales Jesús apareció, sin ninguna duda estaba el apóstol Bernabé. ¿Qué dices? ¿Que por qué excluye a Jacobo y a los 500? ¿Pero qué, de qué estás hablando? ¿Qué imbecilidad es esa? El apóstol Pablo no excluyó a nadie. Está diciendo Pablo bien clarito a todos los que se apareció Jesús. Pero no seas tarao, hombre. No seas igual que imbécil que este, que el subnormal del Miguel Ángel Pérez. El apóstol Pablo no está excluyendo a nadie, tarao. Primero dice que se apareció a Cefas, luego a las 12, luego a más de 500 hermanos a la vez, luego al propio apóstol Pablo, menciona también luego a todos los demás apóstoles. ¿A quién está excluyendo ahí el apóstol Pablo? Tú eres tonto, chaval, tú no sabes leer, ¿qué estás diciendo? Pues muy sencillo, la pregunta es ¿qué haces? Los 500, a los 500 hermanos a los cuales Jesús apareció, al mismo tiempo, por supuesto que no eran apóstoles. Los apóstoles eran el grupo de los 12. El apóstol Pablo y los otros apóstoles que mencionan el versículo 7. Los 500 eran sencillamente discípulos de Cristo. ¿Por qué no eran apóstol? Pues muy sencillo. El apóstol Pablo en ese texto no les llamó apóstoles a esos 500 por la sencilla razón de que no tenían las señales de apóstol. Pero los otros sí. Los 12 apóstoles tenían las señales de apóstol, que era la señal en milagros y prodigios. El apóstol Pablo también se le llama apóstol porque tenía las señales de apóstol. Y los otros apóstoles también eran verdaderos apóstoles porque tenían las señales de apóstol. Pero a los 500 hermanos a la vez no los llama apóstoles. ¿Por qué? Pues te lo acabo de decir, porque no tenían las señales de apóstol. Esa es la razón por la cual Pablo no le llamó apóstoles a ese grupo de 500 hermanos a los cuales Jesús se apareció. ¿Lo has entendido ahora?
Y te doy $10,000. Te lo subo. $50,000. $50,000. Yo tengo cuenta en euro en España. $50,000. $50,000 te doy. Si me busca, me oprueba por la Biblia que estaba Juan Marcos, que estaba Bernabé ahí. Subo la apuesta. Hay un amigo mío que es empresario en España. Él dice que te da $200,000 para que se lo pruebe.
Pues yo te doy, payaso, $200,000 si me demuestras que el apóstol Bernabé no estaba entre todos esos apóstoles mencionados en 1 Corintios capítulo 15, verso 7, a los cuales apareció Jesús. Si me demuestras que ahí no estaba Bernabé, pues te doy $200,000, que los tengo.
Una pregunta, tú te estás contradiciendo ahora mismo porque tú dices que Bernabé es apóstol porque, ¿verdad? Estuvo con Jesús, ¿verdad? Y, o sea, vio a Jesús luego de que fue resucitado y las señales lo seguían, ¿verdad? Ok, vamos a decir eso. Entonces, si tú me dices a mí que de esos 500 no eran apóstoles porque no les seguían las señales, entonces Bernabé no es apóstol. Porque si tú me estás incluyendo a Bernabé entre los 500, entonces él no es apóstol.
No, Vladimir, mira, criaturita, que eres bastante tontito y no te enteras de nada. He dicho que Bernabé era un verdadero apóstol, porque Hechos capítulo 14 dice bien clarito, literalmente, que Bernabé era apóstol. Juntamente con Pablo, habla de los apóstoles en plural, apóstoles Pablo y Bernabé. ¿Lo entiendes, criaturita? Bernabé era un apóstol. ¿Por qué se le da a Bernabé el título de apóstol? Pues primero, porque vio a Cristo resucitado, y segundo, porque cumplía el segundo requisito, que era el tener las señales o marcas de apóstol, que eran las señales, milagros y prodigios. Por eso es que a Bernabé se le llama apóstol, repito, en Hechos capítulo 14. Al grupo de 500 hermanos a los cuales Jesús se apareció estando juntos, 500, dice 1 Corintios 15, no se les llama apóstoles, criaturitas. Es que no lo han leído ahí en 1 Corintios 15. Pablo no les llamó apóstoles. ¿Por qué? Pues bien simple, porque no tenía las señales de apóstol. Por eso es que Pablo no les dio ese título de apóstoles. ¿Lo entiendes, chaval? Para ser un verdadero apóstol tenían que cumplir dos requisitos. Dos, no solamente uno, sino dos. Primero, haber sido testigo de Cristo resucitado, es decir, que se les hubiera aparecido Cristo resucitado. Y segundo, tener las señales de apóstol. Si uno no cumplía esos dos requisitos, es absolutamente imposible que fuera un verdadero apóstol de Cristo. Podía ser un discípulo de Cristo, como eran el grupo de los 500 hermanos. Eran discípulos, eran cristianos, pero no se les podía aplicar el título de apóstol porque no cumplían esos dos requisitos. ¿Está entrado ya en la cabeza?
Pero ¿dónde están las señales de Bernabé? Era apóstol, yo no sé que era apóstol, pero ¿dónde están las señales? ¿Dónde están las señales de Bartolomé? ¿Dónde están las señales de Santiago? ¿Dónde están las señales de ellos? Y de los otros apóstoles. Vamos a sacar a Pedro, vamos a sacar a Pablo. A Pablo, vamos a ver las señales de ellos. La de Mateo, ¿dónde está la de Mateo? Mateo estaba con Jesús, ¿cuánto sanó Mateo? ¿Dónde está la señal de Mateo? Muéstrame uno que oró Mateo y se sanó. Invertido.
Pues claro que Bernabé estaba entre ese grupo, payaso, Miguel Ángel, subnormal, que eres un subnormal. Estaba ahí porque sencillamente en Hechos capítulo 14 a Bernabé se le llama apóstol. Y como era un apóstol, entonces cumplía los dos requisitos, que era haber visto a Cristo resucitado y tener las señales o marcas de apóstol. Por eso es que Bernabé sí que vio a Cristo resucitado, payaso.
Las señales de Natanael, ¿dónde están? Muéstrame donde dice que Bernabé estaba entre los 500.
Bueno, dice este payaso de Miguel Ángel, pero ¿dónde están las señales de Bernabé? ¿Dónde están las señales milagrosas de Santiago? ¿Dónde están las señales milagrosas de los 12 apóstoles? Pues te lo voy a demostrar en el siguiente pasaje bíblico que voy a leerte, gilipollas, mamarracho, que eres un mamarracho y analfabeto bíblico. Escucha bien el siguiente mensaje que te lo voy a demostrar, payaso. Mira, soy Tito Martínez, escucha bien, mamarracho, a ti te hablo. Miguel Ángel Pérez, mira, subnormal. Tú dices que no, la Biblia no se mencionan las señales milagrosas de los 12 apóstoles. Pues voy a leer para que veáis todo lo embustero que es este engendro del diablo, este analfabeto bíblico, este farsante llamado Miguel Ángel Pérez. Mateo capítulo 10, y voy a leer a partir del verso 5. A estos 12, está hablando Jesús de los 12, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora observad lo que dijo Jesús: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dar de gracia. Más clarito no puede ser. Los 12 apóstoles enviados por Jesús en ese tiempo, por supuesto que tenían todos las señales de apóstol, hicieron prodigios, hicieron milagros, como dice aquí, sanaron enfermos milagrosamente, limpiaron leprosos, resucitaron muertos, echaron fuera demonios. Esto lo hicieron los apóstoles. Y ahora viene este mamarracho, este analfabeto bíblico, este hijo de Satanás llamado Miguel Ángel Pérez, y dice todo lo contrario, que no. Que la Biblia nunca por ninguna parte dice que los apóstoles hicieron todas estas cosas. Pero serás embustero, serás analfabeto. Tú ni sabes leer, ni sabes hablar, no entiendes absolutamente nada de la Biblia, sino que perviertes todo.
Jesús le dio la orden, pero ahí estaba Bernabé, dicen los dos, hasta Judas. Hasta Judas reprendió demonios, ¿y por qué Judas estaba ahí? Y sacó fuera demonios. Dice, sujetaron los demonios en su nombre. Le dijo, vayan y háganlo. Vayan y háganlo. Pero Bernabé no estaba ahí. Ahora, ¿dónde registra la Biblia que todos hicieron eso? Si en un momento determinado un demonio se manifestó y tuvieron que esperar a Jesús que baje de la montaña. Porque ellos no podían. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué no podemos echar fuera el demonio? Por vuestra incredulidad. Entonces tú no puedes generalizar la cosa. Bernabé no estaba ahí. Bernabé no estaba ahí. Él le dio la orden, vaya y háganlo. Ahora, ellos lo hicieron todo. Muéstrame donde todos lo hicieron. Aparecen algunos de ellos en la Biblia, pero lo que ellos hicieron no está identificado cuánto hicieron eso que Jesús le dijo que vayan a hacerlo. Eso es así, porque es implícito. Pero Bernabé no estaba ahí, entonces va a justificar que estaba Bernabé ahí entre los 12. Falsante, invertido.
Vladimir, por supuesto que el apóstol Bernabé también hizo esas señales por la sencilla razón de que en Hechos capítulo 14 se le llama apóstol. Lo he explicado bien, pero veo que eres tan tonto que no te enteras. Y para ser apóstol, un apóstol verdadero de Cristo, tenía que cumplir esos dos requisitos, haber visto a Cristo resucitado y tener las señales o marcas de apóstol, que eran las señales, milagros y prodigios. Por consiguiente, como a Bernabé se le llama apóstol, él tenía esas señales de apóstol. Mira, Vladimir, escucha bien. Te voy a demostrar, te voy a contestar a la pregunta que has hecho, concretamente el versículo que acabo de encontrar en el libro de los Hechos y que tapa tu boca. Te voy a demostrar que el apóstol Bernabé también hacía señales y prodigios exactamente igual que el apóstol Pablo. Vámonos a Hechos capítulo 15 y voy a leer el versículo 12. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. ¿De ellos? ¿De quiénes ellos? De Bernabé y de Pablo, de los dos. Había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Lo has escuchado bien? Bernabé era un verdadero apóstol porque cumplía los dos requisitos para ser apóstol. Haber visto a Cristo resucitado y tener las señales de apóstol, que eran las señales, milagros y prodigios. Maravillas, señales que hacían tanto Pablo como Bernabé. ¿Te ha quedado claro? Eres un ignorante bíblico como lo es el otro, el engendro del diablo llamado Miguel Ángel Pérez. Cuando vosotros decís que Bernabé no vio a Cristo resucitado, estáis mintiendo. Por supuesto que le vio, porque se le llama apóstol. Iba juntamente con Pablo predicando el Evangelio y los dos hacían señales, grandes señales, maravillas. Las hacía Dios por medio de ellos. Grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hechos capítulo 15, verso 12.
Falso. ¿Qué es que tú quieres justificar lo que tú enseñas? Tú dices, bueno, para ser apóstol hay que tener esas señales. Bernabé sale siendo apóstol, entonces dice, no, Bernabé apóstol porque la hizo. Falso. Demuestra dónde la hizo. Porque nosotros no creemos que para ser apóstol no necesita nada de eso. Gloria a Dios, a quien Dios le dé el don de sanidad, porque son dones. El don de milagro también. Como el don de fe también. Pero yo no quiero encajonar que no, que para ser apóstol tiene que tener esas señales. Para ser cristiano hay que tener señales, todo el que cree en Dios, invertido. Y todos los otros que están por allá, tener señales. Muéstrame la Biblia, no, muéstrame tú en la Biblia que Bernabé hizo milagros, te doy 200,000. Yo tengo aquí un francés amigo, y tengo un español amigo, que me dicen ahora mismo, me escriben, que te van a dar, que oyen el audio tuyo, que te van a dar 200,000 euros, empresario. Te largó un fuetazo uno ahora mismo. Te va a tirar otro. Te va a mandar un video, un audio que te va a mandar ahora mismo. Para ti, Tito Martínez. Y España.
Este mamarraso, este hijo de Satanás, de Miguel Ángel Pérez. A Bernabé nunca se le conoce que haya hecho milagros. Que haya hecho sanidades. Pues acabo de leerlo, gilipollas. Ahí en Hechos capítulo 15, versículo 12. Que te lo voy a repetir, mamarracho. Mira, su normal lo que dice.
Entonces la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. ¡De ellos! Es decir, de Bernabé y de Pablo. Entre los gentiles, ¿lo ven, mamarracho, cómo mientes? Que eres un analfabeto, que no sabe ni leer la Biblia.
Bueno, hermano, ya os acabo de mostrar que los requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo son dos. Primero, haber visto a Cristo resucitado, y segundo, tener las señales o marcas de apóstol, que eran las señales, milagros y prodigios, como por ejemplo el apóstol Bernabé, que viajaba con el apóstol Pablo, como dice Hechos capítulo 15, verso 12, que tanto Bernabé como Pablo, Dios por medio de ellos, hacía grandes señales y maravillas, había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y ahora viene un embustero, un engendro de Satanás llamado Miguel Ángel Pérez, y lo niega completamente diciendo que Bernabé no hacía señales y prodigios. Y aquí lo acabo de demostrar. Hechos capítulo 15, verso 12. ¿Por qué dice esto ese engendro del diablo, este engendro del diablo de Satanás llamado Miguel Ángel? Pues muy sencillo, porque este mamarracho dice que todavía aún siguen existiendo apóstoles, pero como ellos, estos falsos apóstoles pentecostaloides, no cumplen ninguno de estos dos requisitos, entonces se llaman, se autodenominan apóstoles para poder robar a la gente, imponiendo una autoridad satánica, su autoridad satánica, porque no tienen ninguna autoridad de Dios, porque son farsantes, se hacen pasar por apóstoles, pero son apóstoles de Satanás, ya que no cumplen ninguno de los dos requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo. Esa es sencillamente la cuestión.
Es que, oye, es que todos los cristianos del Nuevo Testamento hacían milagros y prodigios. Es que tú lo que estás hablando babosería ahí. A Santiago no se le conoce nunca porque lo hacía. Tampoco a Natanael tampoco se hacía. También la hacía. Entonces, tú lo que estás hablando babosería. Había muchísimos apóstoles, tú no encuentras los milagros de ellos. Todo el Nuevo Testamento hacía milagros, todito hacían los discípulos milagros.
Que sí, mamarracho, que eso lo dice bien claro el Nuevo Testamento, cuáles son los requisitos para ser apóstol, haber visto a Cristo resucitado y tener las señales de apóstol. Lo dijo el apóstol Pablo. Dijo él, ¿no tengo acaso las señales de apóstol? Señales, milagros y prodigios. Cuando dice ese texto que constituyó Cristo a unos apóstoles, a otros profetas, pues ahí lo está diciendo, idiota, apóstoles. Como eran los 12 apóstoles, como era el apóstol Pablo, como era el apóstol Bernabé, como eran los otros apóstoles, eso los constituyó Cristo. Porque todos esos cumplían esos dos requisitos, idiota, para ser apóstoles. Que era el de haber visto a Cristo resucitado y el tener las señales de apóstol. Algo que no tienen los falsos apóstoles engendros de Satanás como tú y como el resto de apostolobos, farsantes, pentecostaloides, que os hacéis pasar por apóstoles y no sois más que emisarios de Satanás, porque ni habéis visto a Cristo resucitado, ni tenéis las señales de apóstol, imbécil, que eres un farsante, eres un perro de Satanás nada más, que solo sirves para decir babosadas y para engañar a la gente ignorante. Siguiente mamarrachada que dice este engendro del diablo, que a todos los cristianos del siglo primero, todos hacían señales y prodigios. A ver, demuéstralo, payaso. Tú demuestra que todos los cristianos del siglo primero hacían señales, milagros y prodigios. Venga, imbécil, demuéstralo con el Nuevo Testamento. Bueno, eso del texto de Marcos, capítulo 16, ya he explicado la verdadera interpretación. Lo que dice este mamarracho solamente puede decirle un subnormal. ¿Por qué? Pues muy sencillo, y lo vuelvo a repetir. Si Jesús en ese texto se refiriera a todos sus discípulos de todas las épocas, a todos los cristianos de todas las épocas, entonces todos los cristianos de todas las épocas hablaríamos, tendríamos el verdadero don de idiomas, es decir, todos hablaríamos un montón de idiomas de forma milagrosa, todos los cristianos impondríamos las manos a los enfermos y sanarían. Esto lo haríamos todos, pero como no lo hacemos todos, eso solamente lo hicieron, como dice la Biblia, los apóstoles de Cristo. Entonces Jesús, cuando dijo, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, significa sencillamente que esas palabras irán dirigidas solo a los que creían en él ahí en ese momento, que eran sus apóstoles. pero no a los cristianos de todas las épocas. Imbécil, que no te enteras de nada, que eres un pobre inútil, eres un burro de dos patas. Jesús no se refería a todos sus discípulos de todas las épocas, porque esa es una interpretación falsa e estúpida. Totalmente falsa. Porque si así fuera, como tú dices, pues repito, todos los cristianos tendríamos el don de lenguas y todos hablaríamos en chino, en ruso, en pakistaní, de forma milagrosa, sin haber estudiado esos idiomas. Y todos los cristianos estaríamos sanando a todos, vamos, iríamos por los hospitales y no habría ni un solo enfermo, ni un solo lisiado en todo el mundo, porque estaríamos curando a todos. ¿Lo entiendes, gilipollas? ¿Lo entiendes, subnormal?
Lo que pasa es que tú te has creído invertido, que cada vez que tú explicas una cosa hay que aceptarla, que nosotros somos muchachitos de teta, y que tú explicas algo hay que aceptarla como tú le explicas. Entonces, como tú le explicas, es infalible. Déjate pues, de bobería invertido. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son más importantes los apóstoles? ¿Son uno más importante que otro? Es decir, los 12 apóstoles son más importantes que los otros apóstoles. ¿Cuáles son importantes entre los apóstoles? ¿Cuáles tenían más jerarquía entre ellos? Dime. ¿Cuál tenía más jerarquía entre Pedro y Bernabé? ¿Entre Pablo y Bernabé? ¿Entre Mateo y Bernabé? ¿Cuál era mayor?
La explicación que estoy dando, mamarracho, engendro del diablo, es la verdadera y la correcta, porque ya lo he demostrado. Si fuera cierta tu interpretación, escucha bien, mamarracho, escucha, gilipollas, y lo he dicho antes en mi anterior mensaje, si fuera cierto lo que tú dices, que esas palabras de Jesús se refieren a todos los cristianos de todas las épocas, pues todos los cristianos, no habría ni un solo enfermo en la tierra, ni uno en el mundo. Porque veríamos todos los cristianos y estaríamos sanando a todo el mundo por imposición de manos. Y todos los cristianos, absolutamente todos, extendríamos el don de lenguas verdadero, estaríamos hablando en todos los idiomas por el poder de Dios, sin haber estudiado esos idiomas, ¿lo entiendes? Gilipollas. Inútil, que eres un inútil y un burro de dos patas. Cuando Jesús dijo en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen, a los que creen, creían en ese momento en Jesús, que eran sus apóstoles, que fueron ellos, los 12, los que hicieron esos milagros, esos prodigios, idiota. No se refería a los cristianos de todas las épocas, subnormal. Repito, si es cierto, si fuera cierto lo que tú dices, entonces no habría ni un solo enfermo en el mundo, inútil, ni uno. Porque cualquier cristiano iría y por imposición de manos le sanaría de cualquier enfermedad. O todos tendríamos el don de lenguas, el don de idiomas. ¿Queda claro, payaso?
Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Cuando Pedro hizo el discurso, ¿verdad? Habían miles y miles que escucharon el mensaje. Y lo escucharon en su propio idioma. Quiere decir que Pedro estaba en ese momento hablando en varios idiomas diferentes al mismo tiempo. Una pregunta para usted, Tito. ¿O era el Espíritu quien hacía a esas personas escuchar la palabra conforme a su idioma de nacimiento? Porque Pedro no sabía el idioma de lo que estaban en ese lugar. Pues había muchas culturas, había muchas personas de diferentes naciones en aquel lugar. Entonces explíqueme eso. Y aún dice la Biblia, el mismo Jesús, hubieron lugares en los que Él no hizo muchas señales ni muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de ese pueblo. Dice que en su pueblo, en su ciudad, no hizo muchas señales ni muchos milagros. ¿Por qué? Porque la gente no creía, así como tú, no creían, ¿verdad?, en que Jesús podía hacer una señal, podía hacer un milagro, ¿entiendes? Entonces yo quiero que tú me expliques a mí, si el mismo Jesús no sanó a todos los enfermos que estaban en su ciudad por su incredulidad, entonces no habrá muchas personas, no habrá muchos enfermos hoy en día que no van a ser sanos por su incredulidad. Tú tienes que creer para recibir, dice la palabra de Dios, que el que duda es como la onda del mar, ¿verdad? Que es arrastrado ¿de dónde? Por el viento de un lugar a otro. Entonces, si usted duda, como tú, un ejemplo, si duda en la palabra, si duda
en la oración de sanidad, entonces tú nunca vas a ser sano.
A ver, Miguel Ángel, payaso, mamarracho. La Biblia dice bien clarito que todos los que iban a Jesús eran sanados. Los que no eran sanados es porque no iban a Jesús, porque no querían que Jesús los curara, muchos de ellos. Pues claro que Jesús no sanó a todos, imbécil. La Biblia dice que todos los que iban a Jesús eran sanados de sus enfermedades. Así lo dice literalmente el texto bíblico. Respecto a la pregunta que has hecho, mamarracho, que cuál de los apóstoles era más importante, que quién era más importante, Pedro o Pablo, esa pregunta solo la puede hacer un bicho asqueroso, un engendro de Satanás, un analfabeto bíblico, un perro del diablo como tú, burro de dos patas. ¿A quién se le ocurre hacer una pregunta tan subnormal como esa? ¿Dónde dice la Biblia que unos apóstoles, un apóstol era más importante que otro, que tenía más jerarquía que otro? ¿Dónde dice eso la Escritura, idiota? Todos los apóstoles eran iguales. Por ejemplo, Bernabé, el apóstol Bernabé, pues viajaba con el apóstol Pablo. Los dos eran apóstoles de Cristo, los dos cumplían los dos requisitos para ser un verdadero apóstol, que era el de haber visto a Cristo resucitado y el tener las señales de apóstol. Pero eran iguales. Eran hermanos, eran apóstoles. Lo que pasa es que el apóstol Pablo trabajaba más, escribió un montón de cartas, 14 cartas, epístolas al menos, que están en el Nuevo Testamento, y de Bernabé pues no encontramos, no hay ninguna sola carta en el Nuevo Testamento. Sí, posiblemente escribió cartas Bernabé, pero se perdieron. Por eso es que no se encuentran en el Nuevo Testamento. O hay por ahí una carta de Bernabé, una epístola de Bernabé, creo, que no se encuentra en el Nuevo Testamento, que es apócrifa, pero es muy interesante, que se llama Epístola de Bernabé. Es decir, que sí, escribió una epístola. Pero eso que dices tú, que cuál era el apóstol más importante. Esa pregunta solo la puede hacerla un mamarracho, un burro de dos patas y un analfabeto como eres tú, chaval. Eres un imbécil de nacimiento.
No, era sanado el que iba a Jesús con fe, como la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántas personas no habían apretando a Jesús? ¿Cuántas personas no habían buscando, verdad, un milagro, una sanidad, una señal de parte de Jesús? Muchísimos. Y no lo recibieron. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque no tenían fe. Estaban ahí, como hay muchos, que están en los templos, están en la iglesia, están supuestamente pidiéndole a Dios, pero no tienen fe. Hay duda en su corazón, como los que habitaban en la ciudad de Jesús, que no fueron sanados por su incredulidad. Ellos estaban ahí, vamos a ver si es verdad, probando al Señor, pero no iban con fe, no iban con una fe certera. La mujer del flujo de sangre se acercó a Jesús y lo tocó, porque tenía fe, y se acercó así, y lo tocó, y dice que fue sana, ¿verdad? Entonces, no todo el mundo va a ser sano. No todo el que viene a Jesús supuestamente de corazón va a ser sano. Como hay muchos. Solamente el que cree de verdad será sano.
Bueno, la pregunta que haces tú, Vladimir, lo hice, la contesta bien clarito, Hechos capítulo 2. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los apóstoles comenzaron a hablar en otros idiomas, en otros lenguajes, en otros idiomas, y por eso es que todos los que había ahí en Jerusalén, que venían de diferentes partes del Imperio Romano, pudieron entenderles, pudieron conocer el mensaje, porque los apóstoles hablaban por el poder de Dios en otros idiomas, según el Espíritu le daba que hablasen. Eso es lo que dice Hechos capítulo 2.
Toma, allí hay privilegio para 12, solamente. Hay 12 muros en la ciudad que tenían 12 cimientos y en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Privilegio para 12 solamente. ¿Quién estaba ahí? ¿Estaba Bernabé y estaba Pablo? ¿O sacaron a Bernabé y dejaron a Pablo? ¿O sacaron a Pablo y dejaron a Bernabé? ¿Son 12 solamente? Por eso te hice la pregunta, que cuál era más importante, porque aquí hay privilegio solamente para 12. Entonces no es una normal la pregunta, invertido, que tú sabes que tú eres invertido.
Y Vladimir, no me compares a Jesús, las sanidades que hacía Jesús, con estos mamarrachos impostores, farsantes, milagreros asquerosos, engendros del diablo, pentecostales, que se hacen pasar por apóstoles. Jesús sanaba de verdad. Y estos mamarrachos no sanan absolutamente a nadie, estos pentecostales. A nadie. Jesús daba vista a los ciegos. ¿Tú has visto alguno de estos mamarrachos en televisión que a un ciego de verdad, a un ciego de nacimiento, uno de estos mamarrachos le entregue, le dé la vista? ¿A que no lo has visto jamás? Y vas tú y ahora me estás comparando a Jesús con ellos. ¿Tú les has visto que resuciten muertos? ¿Tú les has visto que sanen a leprosos o a mancos o a cojos? ¿A que no? Porque son unos farsantes, son hijos de Satanás, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Pero quién ha negado, Miguel Ángel Mamarracho, que esos 12 cimientos de la muralla de la Nueva Jerusalén no sean 12? Claro que eran 12, los 12 apóstoles del Cordero. ¿Y qué me quieres decir con eso? Que, por ejemplo, el apóstol Pablo no era un verdadero apóstol de Cristo, eso es lo que me estás diciendo. O que Bernabé no era un verdadero apóstol de Cristo, eso es lo que me quieres decir, idiota. El grupo de los 12 era un grupo selecto, selecto. Pero eso no significa que Pablo o Bernabé no fueran apóstoles. Por supuesto que eran apóstoles porque vieron a Cristo resucitado y tenían las señales de apóstol. Los que no son apóstoles sois vosotros, engendro del diablo, falso apóstol, farsante. Porque no cumplís ninguno de los dos requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo. Vosotros sois unos enfermos mentales y unos farsantes de mil demonios. Esos 12 cimientos de la muralla de la Nueva Jerusalén, repito, representan los 12 apóstoles del Cordero. Pero eso no significa que solamente hubiera, en ese tiempo, 12 apóstoles de Cristo. Eran el grupo de los 12 los que convivieron con Jesús, los que convivieron con Jesús. Pero Pablo era un verdadero apóstol, Bernabé era un verdadero apóstol, y luego había otros que también eran apóstoles, como dice 1 Corintios 15.
¿Y Bernabé no lo era? ¿Y por qué no estaba ahí? Porque solamente son 12, no hay 13. ¿Y los otros apóstoles no lo eran? ¿Y por qué no están ahí? A Bernabé lo llamó el Cordero, a Pablo lo llamó el Cordero. ¿Y por qué no están ahí los nombres de ellos? Porque son 12, no son 13.
Yo te acabo de contestar, mamarracho. Bernabé y Pablo no son mencionados, no entran en el grupo de los 12 porque Bernabé ni Pablo convivieron con Jesús desde el principio de su ministerio. Y los otros sí, el grupo de los 12 sí. Por eso es que no forman parte del grupo de los 12 Bernabé y Pablo. Pero Bernabé y Pablo eran verdaderos apóstoles porque vieron a Cristo resucitado y tenían las señales de apóstol. Mira, idiota, cuando el Nuevo Testamento habla de los apóstoles, no se refiere solo al grupo de los 12. Mamarracho, burro de dos patas. También se refiere a Bernabé, se refiere a Pablo y se refiere también a los apóstoles, a todos los demás apóstoles mencionados en 1 Corintios capítulo 15, verso 7. Que había más, que cumplían los dos requisitos, el haber visto a Cristo resucitado y en tener las señales de apóstol. Pero solamente los 12 fueron los que convivieron con Jesús desde el principio de su ministerio, a los cuales formaban ese grupo selecto, representado por los 12 cimientos de la muralla de la Nueva Jerusalén Celestial.
Estimados y estimadas miembros del grupo de la Sala Bíblica y de Debates, hemos llegado al final de la reunión de hoy. Os ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. No es
nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.